Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Amiga y amigo oyente, le prometemos vituperios, azotes, prisiones y cárceles, apedreada, aserrada, puesta a prueba. Bueno, ¿quién querría agarrar un trabajo si le ofrecen algo así, no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a comentar enseguida con el profesor Héctor Leites, que nos acompaña en otra jungla semántica. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Imágenes Verbales, en el libro escrito a los hebreos. Y por supuesto también prometemos burla sangrienta y escarnio que faltó en el versículo 36.
Es tipo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, gracias a Dios podemos, con la palabra de Dios, mirando el griego, mirando algunos verbos, entender que estas personas realmente pasaron momentos muy difíciles, pero nunca jamás estuvieron sin la ayuda de Dios.
Estamos hablando de Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 36 en adelante en nuestro análisis.
Porque decía que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso sí. Está en el verso 35. Y en el 36 dice, otros experimentaron vituperios. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Otros. ¿Hay otros que tenían fe también inquebrantable? Sí, también habían otros. Siempre habían otros que tenían fe inquebrantable. Estos otros recibieron vituperio. La palabra empaigmón, habla no solamente de una burla sangrienta, es un escarnio, es literalmente golpear tus emociones, tus sentimientos. Es una palabra que se utilizaba para realmente degradar a una persona, ¿no? Era una burla sangrienta, un sarcasmo, pero no el sarcasmo o la burla que utilizamos en la gramática española, sino que realmente trataba de perjudicar las emociones, los sentimientos, o sea, tratar de bajonear a la persona de una manera que su autoestima quedase por el piso. Estas personas recibieron esto, pero no lograron jamás de que su autoestima dijese, sí, es verdad, no sirvo para nada, Dios no me ayuda, no me cuida. Todo lo contrario. Decían, como dijo Pedro, cuando fue intimado a la gran paliza y a la muerte, si van a matar, maten, pero no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es mejor? Dice Pedro y Juan. ¿Obedecer a vosotros antes que a Dios? No. Así que hagan lo que tengan que hacer. Jamás pudieron tirar las emociones, los sentimientos, que su autoestima quedase en el piso, todo lo contrario. Parece que recibían más fe y más poder y más gracia y más misericordia y más fuerza para pasar momentos difíciles. Esa palabra justamente es una burla muy especial que trataba de quebrar los sentimientos de las personas. Pero también dice la Biblia que no solamente experimentaron vituperios, dice que también azotes. Es interesante esta palabra. Azotes. Azotes. Es la palabra, literalmente la palabra es ser azotado, mastigón en el griego, es realmente ser azotado brutalmente. Y todos recordamos el libro de Hechos, capítulo 22, cuando el tribuno mandó azotarle a Pablo y fueron 40 latigazos menos uno, porque la ley decía que si en los 40 latigazos murió la persona, era culpable el que estuvo dando los látigos.
Sí,
entonces era 40 latigazos menos uno, se le daban 39, pero fueron 5 sesiones de 39. O sea que estamos hablando de 195 latigazos.
Impresionante.
Esta es una de las razones por la cual cuando Pablo había salido de de Filipos.
Medio muerto, ¿no?
Bueno, no, realmente él quedó mal físicamente, y esta es una de las razones por la cual cuando llega a Corinto, él tiene miedo de otra paliza. Por eso tiene que venir el Señor de noche. Esto no lo dice Corintio, lo dice el doctor Lucas cuando narra la historia. Dice que tiene que venir el Señor de noche y decirle a Pablo: Pablo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque Pablo no quiere quedarse ni una semana, él lo dice.
Claro.
Y tiene que el Señor decirle: Pablo, habla, no calles. Yo estoy contigo. Porque Pablo no quiere, él realmente no aguantaría otra paliza, otros azotes de esta manera en Corinto. Pero Dios dijo: tranquilo. Y ahí está lo que nosotros decíamos: no va a poner un gramo más de peso del que nosotros podamos soportar. Pablo dice: yo no puedo aguantar otra paliza. Y Dios dice: no la vas a aguantar, porque no va a haber paliza. Entonces, esta palabra mastigón es realmente ser azotado brutalmente. También menciona de prisiones y cárceles. Esto lo sabemos perfectamente bien, porque Pablo, cuando está allí, en Hechos 31 menciona la historia que Filipos, él no solo le dieron una paliza muy grande, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Esto quiere decir, aparte con seguridad, el calabozo de más adentro, les aseguraron los pies con el cepo, las cadenas. El calabozo de más adentro, Esteban, cuenta la tradición, y Alfred Edersen, el gran historiador judío, cuenta que eran cárceles que estaban embajadas. Y la última cárcel era donde recibían toda la orina y el excremento de los otros presos. Era la peor condición, habida y por haber. Condición más que infrahumana, porque su espalda está deshecha. Hay oscuridad, hay frío, hay humedad, hay olor, hay excremento, hay orina, hay cadenas, hay cepos. Y ellos igual están cantando y orando.
Impresionante.
Y uno dice: pero ¿qué son de otro planeta estos hombres? No, simplemente están confiando en Dios y saben que donde están es parte de la voluntad de Dios.
Pero claro, pero también su carácter está templado al punto que está, yo no sé, un habitante del siglo XXI por estos lares, no sé si estaría dispuesto a aguantar algo así, ¿no?
Bueno, es la gran pregunta. Yo siempre digo, yo no podría pasar ni la milésima parte de lo que pasó Job. Sin embargo, Dios dice: tranquilo, yo sé hasta dónde podés aguantar.
Con cada uno.
Con cada uno.
Entiendo,
o sea, no podemos suponer de que tal vez me podría pasar lo de Job, porque ya me pongo a temblar de ahora.
Claro.
Pero Dios dice: cada uno va a tener lo que puede pasar. Entonces, que tal vez Pablo podía pasar eso, tal vez otros no. Nosotros tenemos el caso de que en el mismo capítulo 12 de Hechos, Dios permite que el primer apóstol mártir, Jacobo, sea cortado con espada.
Impresionante.
Cuando Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, lo corta literalmente con la espada. A los dos días van a hacer exactamente lo mismo con Pedro. Y Dios manda un ángel y lo libera. Y uno dice: ¿cómo se explica esto? A uno permite que sea cortado y al otro le manda un ángel, lo libera y va a parar a la casa de Herodes en una madrugada.
Misterio.
Bueno, es soberanía de Dios, no tiene explicación. Es muy probable que, en forma de chiste lo digo, pero es muy probable que Jacob no escuchó Transmundial ese día. Y Pedro sí había escuchado Transmundial, entonces uno tiene alguna recompensa por escuchar Transmundial, eso es una realidad, Esteban, y le guste o no a la gente. Bueno, es un chiste, por supuesto, pero igual tiene que escuchar Transmundial.
Igualmente, claro, sí, más allá de ese.
Más allá del chiste. Entonces, prisiones y cárceles, esto es muy importante. En el versículo 37, Esteban dice otros, porque no el mismo que fue muerto con prisión y cárcel, ahora es aserrado, pero podría ser el mismo.
Sí.
Pero fueron apedreados. Ahora, a mí me llama la atención.
Apedreados.
Sí, porque el verbo, es una palabra muy enfática aquí, elitástesan, viene de litos, que litos es piedra, de ahí litografía. Litos es piedra, lapidación. Hay un personaje en la historia, allí en Segunda de Crónicas, no lo voy a leer, pero el oyente va a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Allí aparece un tal Zacarías, no es el que escribió, este Zacarías es el hijo de Joyada, un sacerdote. Este hijo de Joyada, él realmente llama la atención porque duró una sola profecía. Subió a un monte, profetizó unos minutos, denunció el pecado, lo mataron ahí. lo lapidaron porque lo que estaba diciendo eran palabras duras denunciando el pecado. Todos sabemos que denunciar el pecado siempre va a traer problemas. Juan el Bautista, cuando denunció el pecado de Herodes, él sabía que lo iban a matar, lo decapitaron. Ahora, hoy no se denuncia el pecado por miedo al sufrimiento, al castigo. Pero estos fueron literalmente apedreados, como este Zacarías en Segunda de Crónicas. Otros fueron aserrados. Bueno, nosotros vemos, ejemplo en Amós, capítulo 1, Isaías también vuelve a denunciar, cómo ciertos judíos eran trillados. Habla de la trilla, pero en realidad eran aserrados o trillados con los metales. En el griego habla de cortar en trozo, ¿no? Cortar en trozo.
En trozos.
Porque la palabra es epristesan, cuando dice aserrados, la palabra, que es un verbo, es un aoristo indicativo pasivo, el verbo epristesan es cortar en trozos. Ahora, cortar es fuerte. Esto es muy fuerte, porque uno dice, yo no quisiera tener un problema en la fábrica o en el trabajo. Y estas personas eran cortadas en trozos, literalmente, por causa de su fe. Pero no renegaban a esas convicciones de seguir creyendo en Dios, el Eterno y el Soberano. Después dice el versículo, puestos a prueba. La palabra puestos a prueba en el griego es epeirestasen, del verbo peirasmos. Peirasmos es como, para que el oyente tenga presente, es como una gran bolsa, que adentro de la bolsa hay una cantidad de problemas de toda índole.
Bien.
Pero de toda índole.
Hacemos una pequeña pausa en la conversación y ya retomamos desde este peirasmos, entonces, en la jungla semántica del día de hoy, mirando Hebreos capítulo 11.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
El capítulo 11 de Hebreos nos sigue mostrando toda una serie de circunstancias y situaciones que lo que hacen es resumir las diferentes situaciones por las que Dios puso y permitió que siervos de Él vivieran en tiempos diferentes para ser perfeccionados en la fe, termina diciendo Héctor.
Exactamente. La idea es poder tener una fe inquebrantable y poder estar recibiéndoles a Él en el cielo, o a ellos en el cielo, con un galardón muy especial, ¿no? Por supuesto. Pero sobre todas las cosas, no estaban pensando en el galardón, estaban pensando en la vida eterna, en no defraudar a aquel que lo contrató por soldado. Eso lo dice Pedro también. El que está en el Señor no se enreda en los negocios de la vida.
Entiendo.
Pero no por miedo al castigo, sino por no defraudar a aquel que nos contrató. Claro. Esta es la mejor motivación. Puestos a prueba. Decíamos antes de la pausa, toda clase de prueba, física, emocional, económica, pérdida de trabajo, la enfermedad de un hijo, o sea, cualquier, y ellos seguían diciendo, igual voy a seguir sirviendo a mi Dios. Es interesante cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el libro de Job. El libro de Job nos llama la atención, Esteban, que un Job que está siempre, pero siempre, siempre diciendo, rehusando negar a Dios por causa de las pruebas y las luchas.
Claro, no está contento para nada con la situación, pero no, no rechaza.
Exacto, exacto. Fíjate que nosotros vemos categóricamente que dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y uno dice, pero un hombre que está pasando de todo, un hombre que está viviendo situaciones difíciles, venían los amigos y decían, mirá que si no te arrepentís, Dios te va a matar. Uh-huh. Los amigos de Job, Elifaz. Y él dice en Job 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Uh-huh. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y uno dice, pero es un hombre que realmente puede siempre decir, yo voy a seguir a mi Dios. Sí, 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 sí. Realmente, dice el texto, desnudo salí del vientre de mi madre, sigue diciendo Job, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate que estaba pasando momentos muy difíciles, ¿no? Con la pérdida de sus familiares, su enfermedad. Sí. Sin embargo, él dijo, yo voy a seguir creyendo en mi Dios. Dice el texto ahora en el versículo, seguimos en el versículo 37, no solamente puestos a filo de espada, sino o muertos a filo de espada. La palabra filo de espada o muerte de espada es Thanatos Majaira. Majaira, uh-huh, es espada. Uh-huh. Y nosotros estábamos citando recién Hechos 12, el primer apóstol mártir.
Sí, que pasó por espada.
Que pasó, uh-huh, por espada y realmente cortado por espada. O leemos Primera de Reyes, capítulo 10, y otros hombres también murieron a filo de espada por causa de mantener su fe intacta. Dice también la Biblia que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, y uno dice, pero linda vestimenta. No, eso indicaba vida nómade. Uh-huh. Ovejas, cabras, pobres. Y llama la atención cuando dice pobres, angustiados, maltratados, errando. Son todos participios muy especiales, porque cuando dice pobres, es la palabra justerumenoi. Y el oyente va a encontrar la terminación menoi, justeru menoi. Cuando dice angustiado es tlibomenoi. Cuando dice maltratado es kakujumenoi. Uh-huh. Y uno dice, cuando dice errando en los desiertos, plenomenoi. Y uno dice, ¿por qué todos los verbos es menoi?
Menoi. Uh-huh.
Porque son participios presentes, pasivos, en un caso nominativo plural, masculino, que indica una intensidad y continuidad de las cosas. O sea, cuando dice pobres, realmente no es que estaban algo pobres, sino que estaban en una condición de pobreza continua. Y uno dice, ¿y dónde está la fe de esta gente que tiene poca plata? ¿Y dónde está la fe de estas personas que realmente no tienen dinero? Porque dice el texto, pobres. Pero en realidad es pobre continuo, o sea, continuamente siendo en necesidad. Y uno dice, pero la promesa de Dios que nos va a dar el dinero, bueno, Dios, en este caso, permitió con algunas personas que ellos pasaran esa situación. Y uno dice, pero es difícil, pero Dios les daba la fuerza. El rico da de su riqueza y el pobre da de su pobreza. Es muy duro lo que dice, pues es un participio. Entonces, la traducción literal sería, siendo continuamente pobres o en necesidad. O cuando dice angustiados, siendo continuamente puesto en aflicción.
Aflicción. Uh-huh.
Cuando dice maltratados, siendo continuamente maltratado. Y uno dice, pero tal vez está bien un día, dos, pero continuamente. No decimos continuamente en su vida, pero sí en un proceso.
Entiendo.
Que ellos tenían.
Entiendo.
Y esto es fuerte porque pobres, angustiados y maltratados. Ahora en el 38, Esteban, hay algo raro. El oyente puede darse cuenta que hay algo raro porque viene hablando de los problemas y de repente abre un paréntesis. Uh-huh. Esto se llama abrir un paréntesis.
Bueno, en el 37 pone punto y coma, ¿no?
Punto y coma. Entonces abre en el 38 un paréntesis que coloca una frase para conmover a los lectores de una manera muy especial. Porque dice, de los cuales, el relativo de los cuales se está refiriendo a toda esta gente que sufrió, ¿no?
Sí.
El mundo no era digno. cierra el paréntesis, sí, con otro punto y coma.
Y sigue, con otras descripciones.
Con otras descripciones. O sea, ¿por qué quiere abrir este paréntesis para conmover a los lectores? Porque en definitiva lo que él quiere decir es de los cuales el mundo no era digno. O sea, aquel mundo ni siquiera merecía estos grandes hombres y mujeres de Dios. Uno dice, pero entonces eran muy especiales estas personas. Sí, sí, muy especiales, porque aquel mundo ni siquiera merecía estos grandes hombres y mujeres de Dios.
De alguna manera Dios los puso como testimonio en medio de una generación impía.
Exactamente, exactamente. Por eso coloca esta pequeña frase para realmente, es una frase con un paréntesis para conmover a los lectores diciendo, realmente esta gente no se merecía el mundo actual que estaban viviendo, que era una depravación total. Y sigue, cierra el paréntesis, deja de conmover a sus oyentes y dice errando por los desiertos. Esa palabra errando por los desiertos es planomenoi, otro participio presente pasivo. Quiere decir, están siendo hechos vagar. Porque errando por los desiertos, tenemos mucha gente que sale haciendo caminatas, salen los viajantes, los viajeros, sí, sí, que salen. No. Esto no salían haciendo con la mochila, haciendo dedo, como se dice.
Como podían, sí.
No. Esto eran siendo echados vagar afuera. Esa es la etimología del verbo, en realidad, ¿no?
Seguramente no tuvieron tiempo de empacar.
Sí, los corren por los desiertos. Esa es una realidad. Y terminamos diciendo, por los montes, por las cuevas y las cavernas. Cuevas y cavernas parecería lo mismo, pero en el griego tiene cueva más pequeña y caverna es un poco más grande y es más natural, ¿verdad? Uh-huh. Cuevas, por lo general, el hombre podía intervenir aprovechando el hueco y trabajaba, claro, un poquito, claro, pero las cavernas ya son grutas que son naturales. Lo que está diciendo es que estaban siendo echados afuera. Los corrían a los desiertos y tenían que vivir como podían, encontrando a sus familiares que también lo habían dispersado por otros lugares. Y uno dice, ¿y esta gente va a rezongar? ¿Esta gente va a quejarse? No, esta gente no se va a quejar. Esta gente va a seguir diciendo, mi Dios, yo sé que mi Redentor vive y al fin del tiempo se levantará del polvo, como dijo Job. Querido amigo, que nosotros también tengamos una fe inquebrantable y sepa y crea lo que dice la Biblia. Dios nos va a poner un gramo más de peso del que usted y yo podamos soportar. Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe y la fecha elegida es el jueves 8 de septiembre próximo. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Gracias, Esteban. Bueno, el Seminario Bíblico de Fe en esta ocasión va a ser un taller un tanto especial.
A ver.
Va a ser un tanto especial, muy polémico tal vez, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar aparentemente difíciles versículos oscuros, difíciles, polémicos, contradictorios, de a veces mala traducción. Vemos el ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas.
Sí.
¿Qué está diciendo? O las mujeres se salvarán engendrando hijos. ¿Qué está diciendo? O realmente atar y desatar, que tanto problema hay con atar y desatar. Sí. Y el hombre fuerte y el hombre aquí y allá. Bueno, vamos a ver que la Biblia nunca jamás menciona nada de atar, ni desatar, ni los demonios. Entonces, vamos a estar analizando todo eso. O ese pasaje también que dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos. Tenemos capacidad de remitir, perdonar, no perdonar. A quienes se los retuviereis les son retenidos. Podemos hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Podemos juzgar. Viste que la gente dice, no juzguéis.
Sí,
no,
sí,
solo
sí.
Dios juzga. Y juzgamos, no juzgamos. Las dos veces que aparece de juzgar, en Mateo es una cosa, en Corintio es otra, hay que ver el verbo porque el espiritual todo lo juzga, pero de repente dice, no juzguéis para no ser juzgados. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué es esto. Bueno, vamos a ver tres horas,
ese tipo de cosas.
Vamos a ver realmente docenas de versículos aparentemente difíciles, oscuros, inclusive en la clase puede haber algún hermano que diga, mire, este versículo yo no lo entendí nunca. Y bueno, él lo presenta también en el taller.
Está bueno.
Sí, lo presentan al taller y yo se lo contesto en 3 meses. No. Lo contestamos así, desde el griego. No vamos a andar guitarreando, payando.
Claro, buscando la.
Tenemos que ir a la etimología, el análisis de la palabra, el contexto, el pasaje paralelo. Esto va a ser jueves 8 de septiembre. Un taller que va a ser para alquilar balcones, porque vamos a ver textos muy complejos. Solo dije algunos, hay otros que son muy complejos, que ha traído inclusive problemas doctrinales a veces en la iglesia. Bueno, vamos a estar entonces el jueves 8 de septiembre en el Seminario Bíblico de Fe, doble horario siempre, para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Este es un taller nuevo, nunca se dio. Se está preparando este taller realmente, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas, a elección del alumno, en Julio Herrera y Oves, 1274, a 1.5 cuadras de la Plaza del Entrevero, donde están allí cazando los Pokémon. Así la gente lo ubica bien.
Sí, sí.
O sea, Julio Herrera y Oves, 1274, a 1.5 cuadras.
Donde vea el borbollón de gente.
Ahí está. No es manifestación. Bueno, usted siga, no case a ninguno, siga 1.5 cuadras para abajo. Para 1.5 cuadras de la Plaza del Entrevero, Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. El correo es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que un taller de análisis exegético, mirando la raíz, los verbos, bueno, todo desde el original griego, con los versículos aparentemente oscuros, difíciles, polémicos, contradictorios, y que a veces se tergiversa algunas doctrinas por causa de la mala interpretación. Les esperamos entonces con este taller de análisis de los textos difíciles.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.